Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de historia de la prensa, y más en concreto de la prensa de partido. Hace ahora 89 años, en 1936, con el estallido de la Guerra Civil Española, todos los partidos más izquierdistas pusieron un gran empeño en controlar los medios de comunicación de la zona republicana. El PSOE contaba con El Socialista, el órgano de propaganda creado por Pablo Iglesias, y los más ultraizquierdistas, los partidarios de Largo Caballero, tenían Claridad, que nació como semanario y se convirtió en diario con el triunfo del Frente Popular. La prensa vinculada al Partido Comunista era escasa y modesta, pero al iniciarse la guerra y gracias a la ayuda soviética, el PC se incautó, junto a Izquierda Republicana, de los talleres del diario católico El Debate, para pasar a editar Mundo Obrero, mientras los seguidores de Manuel Azaña imprimían su órgano, el diario Política. Los comunistas se incautaron también de cabeceras como Ahora, El Sol y La Voz, que pasaron a ser controladas por diversas organizaciones afines. También los sindicatos anarquistas, CNT y FAI, se apropiaron de redacciones y talleres para lanzar nuevas publicaciones como CNT, Castilla Libre o El Sindicalista. Fue la guerra de la propaganda. Ambos bandos publicaban periódicos que ofrecían visiones bien diferentes de la contienda. Con el triunfo de las tropas franquistas en 1939, desaparecería la prensa republicana.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
¿Cómo fue esa prensa de partido? El periodista Rafael Cordero Avilés, miembro del equipo de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y director de comunicación de la Asociación de Periodistas y Escritores Veteranos de España, APEVE, se doctoró en periodismo estudiando precisamente ese fenómeno. Fruto de 10 años de investigaciones, en 2022 publicaba Periodistas a las armas, la prensa socialista, comunista y confederal. Una obra muy detallada acerca de los medios y profesionales de ese periodismo de trinchera. Ahora nos presenta la segunda parte, Héroes sin nombre, la prensa republicana en el Madrid de la Guerra Civil. Un voluminoso compendio que viene a completar el estudio, que aglutina así más de 800 biografías de periodistas, escritores y artistas gráficos de la época. Rafael Cordero, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Javier.
Bueno, en tu primer volumen te centraste en la prensa de raíz republicana, tanto en la de partido como en la de empresas periodísticas, como Heraldo de Madrid o La Libertad, y en revistas como Mundo Gráfico, Crónica y Estampa. ¿Cuál era entonces el escenario que pretendías abarcar?
Pues era un escenario muy, muy amplio, de un gran radio de acción, puesto que en aquellos momentos previos a la Guerra Civil, la prensa española vivía, podíamos decir, a pesar de las convulsiones del momento y de la exacerbación política que se daba en algunos sectores, vivía un momento dulce, un momento de expansión, como lo era también para la cultura española en general, lo que se ha venido en llamar la Edad de Plata, con grandes figuras en el ámbito de la intelectualidad, del arte, de la pintura, del incipiente cinematógrafo y también, por qué no decirlo, y puesto que estamos además en uno de los representantes de ese medio, de la radio, ¿no? Entonces, fue un momento realmente muy interesante que a mí me sedujo desde un primer momento el estudiarlo desde una perspectiva, no voy a decir que desapasionada, porque no sería cierto, pero sí con una aproximación lo más equidistante posible para este fenómeno en sus distintas manifestaciones. Y como tú has explicado ahora muy bien, pues empecé por la prensa profesional, el periodismo de empresa, que en aquellos momentos ya estaba, podríamos decir, en un punto de madurez lo suficientemente interesante como para llegar a grandes capas de la población, independientemente de que el Madrid de aquella época apenas llegaba al millón de habitantes y sin embargo había como 18 cabeceras previamente a la Guerra Civil, 18 periódicos de mañana y tarde que llegaban prácticamente pues a todas las capas de la población, incluso con sus ediciones nacionales se distribuían por todo el país.
En esta segunda entrega pones el foco en las publicaciones más izquierdistas y anarquistas, como El Socialista, Mundo Obrero y CNT. ¿Podemos decir que se trata más de prensa de partido en este caso, no?
Claro, esto responde, no es un capricho mío o un oportunismo, digamos, sino que es parte de un estudio académico. Esto fue en origen una tesis doctoral, como tú has explicado, me parece, antes, y requería cierto tratamiento metodológico en cuanto a la comprensión y en cuanto a la contemplación de lo que era el fenómeno de la prensa en todas sus manifestaciones. Entonces, el primer volumen, Periodistas a las armas, habla efectivamente de los semanarios gráficos, como tú has explicado muy bien, que alcanzaron un grado de difusión y de calidad realmente equiparable a sus homólogos del resto de Europa, y de los diarios, como he dicho, pues de los distintos grupos editoriales, desde Prensa Española, ABC, desde el diario Ahora, que patrocinaba Luis Montiel, y los que editaban Heraldo de Madrid, que eran dos empresarios catalanes. Pues bien, esto por una parte, pero por el otro estaba, como tú acabas de decir, a explicar la prensa, digamos, de partido, la prensa del movimiento sindical, la prensa de los movimientos que formaban también parte de lo que era el tronco, la articulación ideológica de la República, pero que no tenían, digamos, una vinculación estrictamente profesional con el periodismo, sino que era una vinculación propagandística para promover sus ideas tanto en el ámbito del mundo de la izquierda como en la derecha. Esto se daba también en las publicaciones de derechas que tenían publicaciones profesionales, como podía ser La Época, como podía ser El Siglo Futuro, diarios que se editaban todos los días con mayor o menor tirada, y luego estaban por los periódicos de los medios políticos. Así que ahora, pues después de 10 años de preparación, de 7 años que me llevó la tesis doctoral, que fue muy bien acogida y fue muy bien calificada, pues eso terminó de decidirme, ya era un proyecto que yo acariciaba cuando empecé a investigar sobre esto. Después de 3 años, pues pude presentar primero en 2022 este primer volumen, que habla de ese mundo profesional, de esos periodistas, alrededor de 400 y pico están aquí biografiados. No olvidemos que esta es una obra también netamente biográfica, en la que se recogen las vidas de unos y de otros, independientemente de su adscripción ideológica, más bien repartidos casi taxonómicamente, como si uno fuera un clasificador, ¿no?, de los distintos medios, de los distintos periódicos y de las distintas redacciones. Y en este segundo volumen, el que recoge más bien netamente todo lo que era la prensa de los movimientos de izquierda, el Partido Socialista, como tú has explicado muy bien, el Partido Comunista y del Movimiento Libertario, con distintas publicaciones, pues hay alrededor de otros 400 y pico. Esto independientemente de que en el momento de la Guerra Civil, que es, digamos, el punto de cita crítico de esta obra, que entre los dos volúmenes suma 1.500 páginas, pues en Madrid de 500 periodistas que se calcula que había en activo, pues después de producirse el movimiento y de, en fin, el acercamiento de las tropas de Franco a la capital, pues prácticamente se quedaron en un centenar, que fueron con distintas variaciones y con algunas incorporaciones también, entre ellos del propio movimiento obrero, que allegaron nuevos energías o nueva gente a la edición de estos periódicos que ya estaban incautados, como también has referido tú al principio. No olvidemos también que estamos hablando de un proceso revolucionario como consecuencia de un golpe de Estado, y entonces digamos que los mecanismos tradicionales del Estado saltaron por los aires de una manera que hoy en día a lo mejor nos puede resultar chocante, pero que en aquel momento pues, se dio un proceso de acción-reacción en ambas zonas y que tuvo esas consecuencias. La prensa en Madrid siguió saliendo a pesar de todas las dificultades, que no fueron pocas, y más cuando comenzó el sitio a la capital de España, pues a pesar de los bombardeos, de la falta de víveres, de la falta sobre todo de materias primas, de tinta, de papel, pero siguió prácticamente editándose con muchísimas dificultades, ya digo, hasta el final, hasta el último día de la guerra.
Y cuéntanos, ¿cuáles eran los medios con mayor influencia en esos tiempos?
Pues hombre, es una muy buena pregunta, pero podríamos también establecer una línea de separación entre antes del movimiento, del alzamiento, y después, ¿no? Antes podríamos decir que eran los periódicos profesionales, como Heraldo. Heraldo de Madrid era un periódico con un prestigio increíble, con un gran reconocimiento entre las masas de lectores de Madrid, y no solamente de Madrid. Y bueno, pues tenía a veces, yo he podido ver ejemplares y días en los que la tirada del periódico resultará increíble en este momento, hoy día, lo que te voy a decir, pero hubo días en que las máquinas tiraron hasta 500.000 ejemplares de un solo ejemplar. Esto teniendo en cuenta que Madrid tenía casi 1 millón de habitantes, apenas llegaba, y que además, si a eso le añades que el 40% de la población era analfabeta, pues realmente indica el grado de interés, el grado de apasionamiento por saber, cuando los medios de comunicación, lógicamente, no tenían el desarrollo que tienen hoy en día, los tentáculos llegan a todas partes y la saturación informativa casi se convierte en un problema para los que estamos escuchando, ¿no? Pues en aquel momento lo que había era todo lo contrario, una gran sed de saber, y la radio intentaba ya, desde el año 24, satisfacer esa demanda, pero claro, por cuestiones también técnicas, de precio de los aparatos, pues era muy incipiente, a pesar de que se puede decir que en la Guerra Civil la radio ya desempeñó un papel muy importante. Yo creo que por primera vez en la historia de los conflictos.
Hombre, sin lugar a dudas se convirtió en un arma más de guerra, lo demostró Queipo de Llano en Sevilla. Pero bueno, eso en todo caso será objeto de otro posterior análisis. En tu libro dedicas un capítulo especial dedicado al fenómeno del diario La Tierra, un periódico anarquista que duró menos de 5 años. Nació en diciembre de 1930 y cerró en junio de 1935, antes del inicio de la guerra. Y fue muy polémico. El propio Manuel Azaña dijo que era un libelo. Háblanos de este peculiar periódico.
Pues hombre, sí, me alegro que me preguntes sobre esta cuestión también, porque es verdad que La Tierra tiene una historia muy, muy peculiar. Reconozco esas declaraciones de Azaña, como conozco también otras en las que se le acusaba de ser un periódico a sueldo de la derecha, incluso ya en tiempos mucho más próximos, allá por el año 2007 o 2008, una polémica en prensa que protagonizó el profesor Antonio Lorza con algunos de los familiares, en concreto con la viuda de Eduardo Guzmán, que llegó a ser el último director de La Tierra. Y sobre La Tierra, pues, ¿qué te puedo decir? Que yo llegué de una manera un poco por carambola. Cuando yo ya tenía terminado este segundo volumen, había un periodista que se me resistía, que solo tenía su nombre y apellido, que se llamaba Santiago Sánchez, y que circunstancialmente, porque en mi trabajo eso también ha tenido su lugar, su punto de influencia, se puso en contacto conmigo, un familiar, a través de las redes, y a partir de ahí pues pude acceder a algo más que el nombre y apellido, ¿no? Que era lo que yo tenía, y fíjate que había estado buscando por hemerotecas, por archivos, y no conseguía encontrar nada. Entonces, este periodista perteneció, entre otros medios, a La Tierra. Y investigando y recibiendo el material que se me aportó desde Francia, que es donde residen los descendientes de este periodista, me di cuenta de que ese medio, aunque no había tenido participación directa en la guerra, sí que había sido un elemento muy importante para explicar luego lo que había sido el desarrollo de la prensa, no solo de la prensa, sino de los propios periodistas, la evolución hacia su ubicación, digamos, hacia unos medios u otros, ¿no?
Claro, pero es que es un caso muy curioso, porque su fundador, Salvador Cánovas Cervantes, había fundado antes otro periódico, La Tribuna, que era conservador, germanófilo y maurista. ¿Cómo? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que era un tipo con pocos escrúpulos luego a la hora de cambiar de línea editorial?
Es cuestión de puntos de vista, es cuestión de enfoques. Es verdad que se le ha acusado un poco de eso y de ser un periódico pues a sueldo incluso de la derecha. Se decía que había recibido fondos o que recibía fondos para, revistiéndose, digamos, de una capa de ultraizquierdismo, atacar al gobierno de la República.
¿Y tú crees que había algo de cierto en eso o no?
Yo creo que, hablando específicamente de Salvador Cánovas Cervantes, me parecería, del que yo publico además una carta inédita, no se conocía hasta ahora, que me facilitaron los familiares de Santiago Sánchez, que escribe el Cánovas Cervantes desde Venezuela a Santiago Sánchez, que entonces, como os decía, se encontraba exiliado en Francia, y que yo he querido publicar, con el permiso de la familia, porque me parece un epítome, un ejemplo muy, muy revelador de lo que fue la vida de muchos periodistas españoles en el exilio, la terrible tragedia que implicó todo lo que fueron las consecuencias de la guerra civil, para unos y para otros, pero evidentemente para la gente que se tuvo que expatriar, pues fue también durísimo, ¿no? Y en esa carta yo creo que está recogido todo ello. Volviendo a lo que me preguntabas, Cánovas Cervantes efectivamente había trabajado en un medio agrario, en un medio, tenía una vinculación con medios conservadores, era abogado también, no lo olvidemos, es decir, era un hombre culto, no era ningún oportunista. Y sí que es verdad que yo observo por las publicaciones que tenía en La Tierra de divulgación una inquietud, un interés por acceder, por acercar la historia de España, escrita por, según su punto de vista, pero con un gran sentido pedagógico de acercamiento a las masas. Entonces, yo pienso, no puedo contrastar si esto realmente fue así. Sí que es verdad que hubo una pléyade de colaboradores, no solamente periodistas, sino gente del mundo de la cultura, de la intelectualidad, como Eduardo Ortega y Gasset, hermano de don José, el filósofo, como Ricardo Baroja, hermano de don Pío, que es una figura que yo creo que es muy reivindicable por su talento indescriptible, incluso para escribir. Realmente ha sido don Pío el que ha pasado a los anales muy merecidamente como escritor, pero Ricardo Baroja escribía como los ángeles, pero además era actor, era un pintor maravilloso. Decían que en temas de aguafuertes y de acuarela, después de Goya estaba él. Esto lo he dicho no por mí, sino por algunos críticos que tienen mucha más peso y solvencia. Y eso que había perdido un ojo en un accidente de circulación que tuvo lugar no lejos de aquí, en Navalcarnero. En fin, que me llevó a fijarme en ese periódico, a investigarlo y en profundidad y comprender un poco mejor lo que era, al fin y al cabo, lo que a mí me interesaba.
Claro, es que es un fenómeno de la prensa muy, muy peculiar, por lo que decíamos. Salvador Cánovas Cervantes, con esas características, que para fundarlo se asoció con el abogado José Gallo de Renovales, que había sido secretario de redacción del Debate, que era el órgano de la Asociación Nacional Católico Agraria. Es decir, parece un sinsentido que estos elementos tan conservadores quieran entrar en el mundo anarquista o libertario. O a lo mejor es que realmente consiguieron hacer una cosa realmente objetiva, incluyendo... ¿O no?
Bueno...
¿Eran conservadores, eran libertarios o realmente consiguieron el equilibrio?
Son muchas cuestiones las que tú planteas, todas muy, muy interesantes, muy...
Claro, porque es que resultó ser un periódico antimonárquico, anticlerical... Bueno, y al que se achaca, eso ya tú me dirás, en gran parte, la responsabilidad de haber generado un clima revolucionario para proclamar la República.
Bueno, yo en ese sentido no diría tanto. Es decir, es verdad que las posturas de la Tierra hasta el momento de su desaparición, no olvidemos que se produjo por un boicot publicitario de los poderes, fácticos y murió por inanición, por estrangulamiento.
Claro, pero los poderes
fácticos... Eso es indicativo también ya de lo que era su trayectoria.
Los poderes fácticos,
¿no?,
en ese momento eran el Frente Popular.
No exactamente. No fue... Vamos...
¿Círculos más reaccionarios?
No sabría decir qué parte pudo tener, porque sé que evidentemente, como tú has referido, podía tener enemigos tanto en una parte como,
y claro, y
como en la otra.
Y desaparece justo antes del de lanzamiento.
Pero sí sé, hablando un poco en términos más reales, de lo que era su sustancia, su materia constituyente, sus redactores, sus periodistas, eran, y sus colaboradores, eran, digamos, leales republicanos, vamos a entendernos así, quizá con unas posiciones más a la izquierda o más, digamos, radicales de las que podían tener en ese momento pues otros sectores dentro de la República. Pero sí que, más que un periódico libertario, que tampoco es que... No se pueda decir que lo era, pero no era netamente un periódico libertario. Era, como tú has dicho, con esas raíces agraristas que se mantienen de algún momento. Era un periódico que se subvencionaba, como decía en su cabecera desde el principio, por sus propios medios y los de sus escritores, y que estaba más orientado, digamos, a un radical federalismo de izquierda. Hoy sería un poquito más difícil de entender esas adscripciones, pero es que había gente... Dentro de ese arco que venía pues de la proximidad del mundo libertario, como tú has explicado, y otra gente pues que procedía de la intelectualidad, es decir, no tenía tampoco una adscripción muy declarada en un sentido político, pero fundamentalmente sí que es verdad, porque yo lo he podido ver, digamos, daba mucha leña, por decirlo coloquialmente, al gobierno radical socialista, o sea, en el primer bienio.
De ahí que Azaña también decidiera atacarle y aseguró que estaba subvencionado por Juan Marc. Juan Marc Ordinas, el que después financiaría a los sublevados en el lanzamiento del 36. O sea, hay un montón de paradojas en la historia de este periódico.
Sí, sí, por eso a mí también me subyugó tanto, y sobre todo porque hay una cosa que yo quisiera, independientemente de esto, puesto que no podemos afirmarlo rotundamente, no existen las pruebas, existen los testimonios, en un sentido y en otro, sí que rompería una lanza en favor de, digamos, de la honestidad de convicciones de los periodistas que lo conformaban, y principalmente pues de Eduardo de Guzmán, que era un periodista, como tú has explicado muy bien, netamente revolucionario y netamente anarquista, y que su trayectoria posterior durante la guerra se desarrolló en ese ámbito y fue director en un momento determinado, y cuando se lo encarga la regional centro de la CNT en Madrid, del nuevo periódico Castilla Libre, ¿no? Entonces, habría que hacer esa diferenciación. Sin embargo, pues... también él fue, junto a algún otro periodista, en el que no se puede dejar de citar a Ramón Sender, uno de los pocos corresponsales que cubrieron el juicio que tuvo lugar como consecuencia de los sucesos de Casas Viejas que tanto daño, digamos, hicieron a la reputación del ministro Manuel Azaña. En ese momento se le acusó de tener responsabilidad sobre todo esto, y ellos fueron de los primeros, incluso utilizando un billete de avión, que en aquella época pues no era nada frecuente, llegar hasta Sevilla y de allí acercarse al punto donde tuvieron lugar los trágicos acontecimientos para cubrir la información. O sea, que sabían muy bien de lo que hablaban, ¿no? Y todo eso se vino publicando y, lógicamente, levantó ampollas en lo que era el gobierno de la República, ¿no? En ese momento.
Estamos hablando de tiempos en los que funcionó intensamente la censura. Censura durante la dictadura de Primo de Rivera, pero también durante la República, ¿no? ¿De qué manera afectaba eso el trabajo periodístico?
Pues sí, ese es otro de los fenómenos al que yo me aproximé con mucho interés, porque obviamente, si bien la República vino a representar un punto de inflexión, un punto de cambio con relación a lo que había sido la dictadura de Primo de Rivera, pues lógicamente el ambiente de crispación, el ambiente de enfrentamiento que se daba entre algunos sectores de la sociedad española hizo que la censura no desapareciera, y es un fenómeno que ha sido estudiado por distintos profesores y por distintos periodistas incluso, Y yo pues también me he tenido que hacer eco de todo ello. Y bueno, pues principalmente se refería más que a los aspectos ideológicos, al tema de los sucesos, ¿no? Ocasionados por los enfrentamientos políticos que en determinados momentos se produjeron y que intentó silenciar de algún modo para quitar, digamos, el punto de gravedad que inevitablemente iban a tener los acontecimientos.
Me imagino que una vez iniciada la guerra, la censura se intensificó en ambos bandos con respecto a sus medios, ¿no?
No, claro, ya te puedes figurar. Por supuesto, una situación de guerra, digamos... Claro.
La primera víctima de la verdad, ya lo sabes.
Sí, pues tú que eres periodista también desde hace muchos años, tuvo que adaptarse a una situación impuesta de guerra y no fue fácil, sobre todo porque Madrid tenía ya unos condicionamientos por detener la guerra a las puertas de la ciudad.
Claro. Y lo más grave, la persecución de los periodistas, que esa sí se produjo.
Se produjo, sí, además de una manera muy cruel, muy salvaje, por ambos contendientes. Se podía, en el verano del 36 se produjo en Madrid, con la persecución a los periodistas que habían pertenecido a los medios derechistas, y desgraciadamente tampoco podemos decir nada distinto de lo que se estaba produciendo en el resto de las regiones españolas que estaban controladas por los alzados, donde la persecución, en la misma Sevilla de Queipo de Llano, que tú hablabas hace un momento, pues la redacción del Liberal fue prácticamente de la redacción a la cárcel y algunos, pues, desgraciadamente, al patíbulo.
De eso vamos a hablar a continuación, de la persecución de los periodistas, de estos periodistas de izquierdas que fueron perseguidos cuando ganaron las tropas franquistas, de estos conservadores. En este sentido, debemos decir que todavía a día de hoy se celebran homenajes al respecto. Eran tiempos difíciles en los que las ideas se pagaban con la vida. La Asociación de la Prensa de Madrid concede todos los años el Premio de Periodismo Rodríguez Santamaría. Es en memoria al que era presidente de la APM en 1936 y subdirector de ABC, Alfonso Rodríguez Santamaría, que fue asesinado por los republicanos. También ejecutaron a intelectuales y periodistas como Ramiro de Maeztu, Julián Blanco y Pérez del Camino, Enrique Estévez Ortega, José Asenjo Alonso, Fernando Guilis Merced, Francisco Goñi y Soler, Manuel Delgado Barreto. La mayoría de ellos eran redactores de ABC, El Universo, El Debate o Siglo Futuro. También el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, abuelo del periodista Alfonso Usía, fue asesinado en Paracuellos en esas sacas y fusilamientos ordenados por Santiago Carrillo. Hablamos de una época en la que tener una ideología o parecerlo en el bando equivocado era sentencia de muerte. Y les vamos a contar a continuación qué es lo que ocurriría poco después.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Rafael Cordero, autor del libro Héroes sin nombre, nos está relatando qué es lo que ocurría con aquellos informadores en tiempos difíciles. En tiempos de la República, en los tiempos convulsos del Frente Popular, del alzamiento de las tropas franquistas, finalmente del triunfo de esas tropas y la persecución que sufrieron los periodistas republicanos. Tras el triunfo de los nacionales en la Guerra Civil, muchos periodistas republicanos tuvieron que exiliarse. En la presentación de tu libro, Rafael, en la Asociación de la Prensa, contaste con la presencia de Boris Zimorra, hijo de Eusebio Zimorra, que fue codirector de Mundo Obrero y director de Frente Rojo. En 1939 huyó a la Unión Soviética, donde formó parte del Comintern y fundó Radio Moscú, y desde ahí pudo seguir con su activismo hasta que volvió a España ya en tiempos de la transición, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, Boris, que es un buen amigo y además es periodista también, aunque no por origen, él es ingeniero, se crió en la Unión Soviética, nació allí, pero ejerce el periodismo actualmente en España, en las páginas, además, del Imparcial, de alguna manera en el código genético pues ha heredado esa innegable vocación periodística que tenía su padre, Eusebio Zimorra, como su tío también, no olvidemos, Clemente, que murió en el exilio en Argentina y que es considerado como uno de los grandes corresponsales de guerra de la Guerra Civil.
Que había trabajado en el Mundo Obrero y en el Sol.
Sí, había trabajado en distintos medios, en el caso de Eusebio, como tú has dicho, en El Sol y Mundo Obrero. Entonces, lo que ocurrió es que no es que él fundara Radio Moscú, sino que a él se le encargó por parte de la Comintern, me parece, las emisiones en español de Radio Moscú, que es Radio Moscú ya existía porque la habían fundado los soviets, ¿no? Y estamos hablando de un momento además crítico porque se produce la invasión prácticamente sin solución de continuidad, con apenas un año y medio de separación. La guerra aquí termina oficialmente en abril del 39 y la invasión de la Unión Soviética por las fuerzas de las tropas de Hitler y sus aliados pues se produce en junio, el 22 de junio de 1941. Eso supuso también un terrible aldabonazo que los rusos, los soviéticos, tuvieron que encajar y tuvieron que recuperar a costa de muchísimas vidas. Más de 20 millones de ciudadanos rusos perdieron la vida en defensa de la integridad de su territorio y de su independencia. En el caso de Eusebio Zimorra, como tú decías muy bien, él a través de pudo salir de España también en el último momento, estaba en Valencia y de ahí se trasladó a Argelia y junto a otros exiliados, principalmente comunistas, fueron embarcados en un barco que tuvo también una peripecia bastante rocambolesca y pasó hasta la Unión Soviética de una manera absolutamente, podríamos decir que semiclandestina, porque en aquel momento la situación en Europa era ya explosiva, ¿no? Pero, claro, habría que hablar también de los que no pudieron exiliarse, ¿no? De los que se tuvieron que quedar en España. Y me parece también interesante, y de algún modo, pues este libro habla de todos. Habla de los que se exiliaron.
De los que consiguieron huir y los que no.
Y los que no.
Y que en algunos casos fueron represaliados.
Unos por elección, otros, es verdad que muchos, no sé, por ejemplo, periodistas que prefirieron quedarse, o sea, como hubo políticos también, no fueron que estoy pensando, por ejemplo, en Rafael Sánchez Guerra, que era hijo del presidente del Consejo, había sido y esperó en los sótanos del Ministerio de Hacienda, donde estaba en Madrid el cuartel general de Miaja, a las tropas, también un personaje interesantísimo, llegó a ser presidente del Real Madrid en tiempos anteriores a la guerra y periodista en ejercicio. Y terminó sus días en un monasterio en Navarra, se le autorizó a regresar a España con esa condición de que tomara los hábitos, como él había dicho que iba a hacer y como hizo, y escribió algunas obras entrañables. Otros pues no tuvieron el mismo recorrido y pues como en el caso de Fabián Vidal fallecieron trágicamente en el exilio en América del Sur, o bien regresaron después de muchos años de penalidades, de hacer un periplo por distintos países, porque en algunos sitios pues no eran siempre bien recibidos por su condición de republicanos españoles, y en otros casos, pues sí, tuvieron una acogida muy grande. En el caso de México se dieron las dos opciones, partiendo de la base de que su presidente Lázaro Cárdenas ejerció un poder de protección y benefactor hacia esos, se calcula que cerca de 5.000 exiliados españoles, entre los que se encontraba, podemos decir, sin ningún tipo de pretensión, la flor y nata de la intelectualidad española y también del periodismo, que tuvieron, salvo excepciones, que también los hubo en el otro lado, pues tuvieron que emprender la vía del exilio para evitar la represión y las consecuencias de la derrota republicana. Y sobre eso, si me permites, y puesto que has citado muy justamente a todos esos periodistas que fueron asesinados en el verano de 1936, no por la República, sino por... Esto sí que me gustaría hacer una salvedad, porque me parece de justicia el reconocerlo así. El gobierno de la República se vio superado, digamos, por fuerzas, vamos a decir, incontroladas, como se denominaban entonces, por milicias de organizaciones, de partidos, que, bueno, podían tener su adscripción, su identificación, pero que no obedecían exactamente a las instrucciones del gobierno, que tardó en hacerse con los resortes del poder varios meses, digamos que hasta septiembre o octubre, cuando ya se han producido graves altercados, graves problemas de represión en ese sentido, y que de alguna manera también venían a responder a los ecos de lo que estaba pasando en la otra zona, sin que eso lo justifique ni por un lado ni por otro, pues se produjeron esos terribles acontecimientos. Desgraciadamente, y por la propia naturaleza del régimen vencedor en la Guerra Civil, esa represión continuó después, durante el resto de la guerra, para los periodistas y para todas aquellas personas que no comulgaran, digamos, con el credo oficial del régimen, ¿no? Y se calcula, pues, que en términos globales, pues, podrían ser alrededor de un centenar. Esto también está pendiente de hacer un estudio de conjunto, aunque los hay, hechos a determinado nivel regional o provincial, por distintos autores, pues un centenar de periodistas los que perdieron la vida en la zona, digamos, de los alzados. Pero a mí me parecía, a la hora de redactar este trabajo, y por una cuestión de simple equilibrio que me parece muy necesario en cualquier momento, y más quizá en estos de un tanto de desacerbación política que se puede, no sé si inducida o no, pero ni quiero entrar en ello porque no es mi cometido, pues poner una nota de sentido común y sobre todo de dar valor a una cosa, que tan muertos eran unos como otros, porque eran españoles, no lo olvidemos.
Ahora hablamos justamente de eso, de sentido común y de equilibrio, porque la verdad es que estamos hablando de tiempos realmente convulsos, todos ellos a lo largo de diferentes etapas, desde el primer golpe de Estado que sufre la República, que es por parte del propio Frente Popular, que generaliza el caos, a después el alzamiento que se produce, lo que desata toda esa guerra, y después la posterior dictadura, hasta que llegamos a la transición. La verdad es que todo un periodo realmente complicado, de una época apasionante desde el punto de vista del estudio historiográfico. En la presentación de tu libro, en la Asociación de la Prensa, contaste también con la presencia del historiador Martin Minchom, autor del libro Morir en Madrid. Él puso de manifiesto que, en vísperas de la Guerra Civil, en España había muchos periódicos y que tres rotativos superaban los 100.000 ejemplares de difusión. O sea, era un tiempo dorado para la prensa.
Sí, sí, sí. Como te decía al principio, la prensa madrileña concretamente, podríamos extrapolarlo también a otras ciudades como Barcelona, como Sevilla, vivió un momento dulce, me parece que he dicho, y era verdad. Las tiradas de los periódicos hoy en día resultarían asombrosas, ¿no? No nos podríamos creer, ¿no? Hoy en día que muchos periódicos están reducidos a tiradas, grandes periódicos además, que lo han sido y lo siguen siendo, pero pues a 10.000 ejemplares. O sea, la crisis que está viviendo el papel, en este caso no porque falte, sino porque no se vende, es tremenda, ¿no? Y en aquellos momentos, pues había días, como te digo, por determinadas circunstancias, que al menos sí, tres periódicos en Madrid superaban esa tirada muy fácilmente, que podía ser pues Heraldo de Madrid, ahora, y probablemente pues también ABC tenía su, su público y se tenía su capacidad tecnológica para hacerlo.
Y una vez iniciada la guerra, debemos coincidir en que sacar un periódico era un acto heroico, ¿no?
Sí, sí, lo has dicho muy bien. Realmente esto duró, digamos, lo que duraron las reservas de papel en los almacenes, a pesar de que se intentó, digamos, establecer por parte de la Agrupación Profesional de Periodistas, que es el organismo que se incauta de la Asociación de la Prensa en Madrid y de la gestión de todo lo que estaba relacionado con los medios de comunicación, independientemente de la censura y otros aspectos que iban ya por otras vías, pues se intentó gestionar de modo que todos pudieran tener acceso al papel. Entonces hubo incluso periódicos, como es el caso de ahora, que en los primeros días de julio, cuando se estaban produciendo los combates en la sierra y subían los corresponsales allí, era una guerra un tanto peculiar, en lo que a veces pues, los combatientes bajaban de vuelta por la tarde a Madrid a hacer noche, en fin. Todavía lo que era la guerra civil no se había vislumbrado en el horizonte claramente, y fue en esas semanas donde se definió que la pugna, digamos, entre alzados y defensores del régimen no iba a tener un resultado claro, si bien unos habían hecho con los resortes de poder en unas regiones y otros los habían mantenido en otras, principalmente en las ciudades, y eso abocaba al desencadenamiento de una guerra civil larga, como así fue. Entonces, el papel duró un mes y medio, en el que incluso las tiradas subieron de esos periódicos, porque la gente tenía, claro, una sed evidente de saber lo que pasaba y lo que...
Había demanda informativa.
Claro, claro. Y en un frente que además cada vez se acercaba más a la capital, ¿no? Pero llegó un momento en que todo eso se acabó, faltó, y fue muy difícil realmente el poder aportar materias primas, tanto tintas como papel, incluso la propia energía eléctrica, que era fundamental para tirar esos periódicos como se estuvieron tirando y con muchas dificultades a lo largo de todo el conflicto.
Y cuéntanos, en todo este periodo que has estado estudiando, ¿quiénes fueron más activos en la edición de publicaciones? ¿Los socialistas, los comunistas o los anarquistas?
Bueno, pues no sabría decirte. En realidad, cada uno tenía un credo ideológico y yo creo que en eso eran absolutamente inflexibles en cuanto al rigor con que se aplicaban a su causa, ¿no? Quizás contaban también, como tú has explicado, por su vinculación con el gobierno del Frente Popular, la prensa de izquierdas, o lo que se podía ser la prensa socialista y comunista, pudiera tener más cabeceras, pero es verdad que también la CNT, por un lado, las que se habían incautado de periódicos derechistas que, por una u otra circunstancia, pues al producirse el alzamiento y, lógicamente, identificarse con los postulados del alzamiento, pues son incautados y entregados posteriormente, por este mecanismo que te he explicado, a grupos afines o a sectores vinculados a la República, y si no a la República, a la propia Revolución. Porque este es un factor que a mí, si me permites, me gustaría explicar muy brevemente, porque yo creo que yo tuve oportunidad de contrastarlo, de darme cuenta que había sido así durante mi investigación, y aunque pudiera parecer una verdad de batiburrillo, no lo es en realidad. Es decir, el golpe de Estado del 18 de julio de 36 es un movimiento subversivo contra el régimen de la República, tiene su desarrollo, su trama, y por fin pues se desencadena. Y triunfa en algunos lugares, pero en otros no. El hecho, en donde no triunfó, como en el caso de Madrid, Valencia, Barcelona, eso hizo saltar, como explicaba, los mecanismos del poder republicano. Estoy hablando de seguridad, estoy hablando de distintos ámbitos. Digamos que descabaló lo que era la estructura tradicional de un Estado burgués, ¿no? El democrático burgués, con todas las matizaciones que se quieran hacer. Y entonces se produjo la revolución, que es a lo que iba. Fue una revolución lo que se desencadenó, porque además había fuerzas para ello, había gente que estaba pidiendo la revolución desde sectores del socialismo, en aquel momento radicalizados, y desde el movimiento libertario, por supuesto, que querían hacer su propia revolución. Ellos tenían un concepto diferente de lo que era la revolución, aunque en muchos aspectos podían coincidir en cuanto a la reivindicación del proletariado, de las clases menos favorecidas y de su promoción en un país pues, en el que estaban tan postergados. Y digo esto porque, claro, tiene que ver con la incautación de los medios y, sobre todo, con una dinámica, digamos, que se fue desarrollando durante los primeros meses de la contienda y que, de algún modo, se fue, digamos, calmando o adaptando un poco a la situación, a la evolución de los frentes en la guerra y, lógicamente, a las necesidades del día a día imperiosos, pues que implicaban un mando militar para poder enfrentar la amenaza que estaba a las puertas de la ciudad, la necesidad de una censura militar también, como hablábamos antes, para evitar filtraciones, para evitar que informaciones críticas pudieran llegar al otro lado. Y, en fin, fue muy consciente la intervención o la actuación de los periódicos que permanecieron en Madrid y, perdón si me extiendo un poquito, pero sí que forma parte un poco del corpus de la naturaleza de mi trabajo, desde luego fue una defensa del régimen democrático con todas las limitaciones que eso podía tener en aquel momento, incluso pues por parte de la censura y por parte de que había una parte de España que estaba enfrentada a esos postulados, pero fue, de alguna manera, un acto heroico. Y así yo lo he querido, digamos, plasmar en mi libro, que aboga por la libertad de expresión en su sentido más amplio, es decir, no una libertad de expresión entendida en un solo sentido, por la libertad de expresión de todos los pensamientos. Alguien dice que de qué sirve la libertad de expresión si no dicen más que tonterías. Y digo, pero claro, también es verdad, pero está la libertad de pensamiento, ¿no?
La libertad de expresión que es, a fin de cuentas, el corpus de nuestro oficio, el de los periodistas.
Obviamente.
Un trabajo apasionante, muy bien documentado, una enciclopedia de una época, que nos habla de periodismo de guerra, que nos habla de censura y persecución durante el franquismo, censura y persecución durante la República, represión de aquellos que no piensan igual, lo cual en el mundo del periodismo se convierte en una auténtica vendetta. Rafael Cordero Avilés, autor de Héroes sin nombre, la prensa republicana en el Madrid de la Guerra Civil, gracias por habernos acompañado.
Pues muchas gracias, si me permites, a ti, Javier, por esta invitación, que dice mucho de tu sano criterio, de tu ecumenismo profesional e ideológico, que encomio desde aquí y a Onda Madrid, pues, que es tu casa y en la que me he sentido muy a gusto hablando de estos y de todos los temas que han salido y que espero que hayan interesado a tu audiencia.
Gracias por habernos acompañado. Les hemos hablado de momentos oscuros, de tiempos de guerra, de periodismo de trinchera. Algo que quedó definitivamente olvidado con el referéndum para la reforma política de 1976.
Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla, pueblo, habla, habla sin temor. No dejes que nadie apague tu
el deseo de borrar las huellas del rencor. Si quieres afirmar tu voluntad, decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz.
Y si tienes aliento para hablar, dime, pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla, pueblo, habla. Tuyo es el mañana, habla y no permitas que roben tu palabra, habla, pueblo, habla.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Literatura y Dinero, una obra en la que Émile Zola nos desvela las relaciones entre la creación literaria y la industria editorial. David Felipe, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Quiero recomendar un librito breve, muy breve, ya que son tiempos donde el capital manda, para bien o para mal. Literatura y Dinero, de Émile Zola, en la colección Ensayo Popular del Fondo de Cultura Económica. Ya saben que Émile Zola fue un famosísimo periodista y escritor francés, el escritor del famoso Jocus, y uno de los grandes polemistas de la época. Bueno, en muchos aspectos, esta auténtica proclama y canto de Zola a favor de la lógica mercantil, en el caso de la literatura, recuerda en muchos casos al Manifiesto Comunista de 1848, porque en él también se encomia lo que el capitalismo supuso de avance contra las ataduras del feudalismo y sus servidumbres. Lo único que en Zola no aparecen reservas, denuncias y condenas del marxismo acerca de las nuevas relaciones sociales que el éxito histórico de la burguesía mercantil estaba produciendo. El caso es que en este texto de Émile Zola, lo que resulta muy, muy, muy atractivo es que este conocimiento suyo pedía acerca de cuál era la posición social del escritor. Pedía un posicionamiento, ¿no? Y sobre cómo vivía, cómo podía ser un hombre materialista, alguien que tuviese ideas. En esta industria de editores, correctores, maquetadores, ilustradores, comerciales, encargados de marketing y promoción, administrativos, community managers. Una obrita que sirve para, bueno, impulsar nuevas investigaciones en este campo. Tal y como enuncia Zola, hay quienes, por la cantidad de sus ventas de los libros, pues viven de la literatura. Pero no es el caso de la mayoría, sino una minoría quien en realidad se gana la vida gracias a sus libros. Y desde luego se felicita Zola por la desaparición de los salones literarios, que consideraba como un efecto de la jerarquía social, causante del servil estado de domesticidad, al que se veían sometidos los escritores como si fuesen monos de feria. aquí, claro, calificar al escritor de obrero como cualquier otro, pues tiene su cierto intríngulis, ¿no? Estos auténticos obreros de la letra, escribientes, pegaletras, trabajadores de siempre, como los califica Émile Zola, cuyo fruto de su trabajo son los textos. Bueno, es una concesión al capital, no queda otra, una explotación mercantil, y evidentemente Zola tampoco pudo imaginar la llegada de Internet en el siglo XX y ya en el siglo XXI, la industrialización salvaje del mundo de las letras digitales, los blogs y Amazon. El futuro llama a las puertas. Émile Zola se anticipa bastante y dice que el escritor tampoco tiene que ver con el sabio apasionado por la verdad, satisfecho con sus logros. Es ante todo, dice Zola, un virtuoso que toca una melodía acorde con la retórica de su tiempo. Pensemos pues, queridos amigos, a la hora de escribir, dice Émile Zola, en cómo la mayoría de escritores sobreviven con mayor o menor desahogo gracias a las colaboraciones en prensa, traducciones, becas y cursos que imparten. Muy poquitos privilegiados podían vivir de sus libros en la época, en el romanticismo. Hoy, tampoco. Un abrazo.
Gracias, David Felipe Arranz. Hoy les hemos hablado de una época difícil, de tiempos en los que las ideas se pagaban con la vida. Héroes del periodismo, periodismo de trinchera, información en tiempos de guerra. Algo que siempre tiene dos versiones, algo que merece una revisión ecuánime. Nos despedimos. En la dirección técnica, Jesús María López. Les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana.
España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos. Esa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca. Desasosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas.
España, camisa blanca de mi esperanza.